Aquí inicia Ciber Sofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Ciber Sofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Ciber Sofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Ciber Sofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Ciber Sofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el profesor Román Santiago Artunduaga, licenciado en Filosofía y Letras y Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, doctor en Filosofía de la Universidad de Salamanca en España, líder nacional de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También nos acompaña la profesora Beatriz Amador Lesmes, licenciada en Filosofía y Letras y especialista en docencia universitaria de la Universidad de Caldas y magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata al doctorado en Educación y Sociedad. Y el profesor Rogelio Acevedo, filósofo de la Universidad Nacional y magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Ellos nos estarán hablando hoy sobre un tema muy interesante: el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Bienvenidos todos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni, por invitarnos a tu programa.
Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, Giovanni.
Vamos a desnudar hoy en Filósofos al Desnudo el amor como problema en la filosofía. Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Los problemas más importantes de la vida, los que nos hacen movilizar sensaciones, emociones y pensamientos y transformar los distintos rumbos del habitar, son motivos de reflexión desde la filosofía, a partir de la cual resignificamos cada una de nuestras experiencias. Y para ello, este programa busca distintas miradas a problemas de la vida cotidiana, en donde la filosofía contribuye a la comprensión de aquello que llega a generar rupturas en nuestra experiencia vital, y por ello abordaremos el amor como problema filosófico, en donde se conjugarán elementos de la época clásica y contemporánea, en una nutrida conversación a cuatro voces de profesores universitarios interesados en abordar problemas cotidianos desde la filosofía.
En Cibersofía, Filósofos al Desnudo.
Estamos en Filósofos al Desnudo con el doctor Román Artunduaga. Estamos tratando un tema muy interesante que tiene que ver el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Numerosas son las preguntas que surgen acá después de escuchar la exposición del doctor Román Artunduaga. Entonces vamos a escuchar las preguntas que han surgido.
Bueno, profesor Román, el tema de la ausencia en el amor como un elemento constitutivo del amor, es como ver ese hombre, ese ser humano incompleto, ¿sí? Pues me gustaría que habláramos un poquito más de eso. Hay otras corrientes más contemporáneas donde ya no se plantea como ese hombre que está buscando otra parte, como que ese que se define a partir de la ausencia y de la necesidad de completarse a partir del otro, sino desde una experiencia de acontecimiento, como una experiencia vital. Sí, el amor como una experiencia vital, no como la necesidad de ser completo con el otro. Me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más sobre ese concepto de la ausencia en el amor.
Sí, creo que aquí está en debate el tema entre el cambio entre la premodernidad a la modernidad. El cambio entre una sociedad basada en la razón sapiencial y una sociedad que ya se define la razón instrumental, la define. Ese tema de la ausencia, tenemos que entenderlo, yo creo, más desde el horizonte de la antigüedad clásica y de la Edad Media, donde el mundo se ve como un camino, una ruta a donde hay que proyectarse. Y aquí me parece mucho que la obra que mejor nos ilustra este tema de la ausencia es el Quijote. Sí, el Quijote está viviendo la realidad, pero él siente que le falta algo, que le falta el mundo de aventura, el mundo de la hidalguía. Entonces, esa presencia de una ausencia, que también es un tema de Lyotard, precisamente hablando de la filosofía, ¿qué es el libro de qué es la filosofía? Dice, la filosofía es la presencia de una ausencia, es también algo parecido a lo que le pasa al Quijote, que quien después de mucho leer, un buen día se le secó el cerebro. Es unir la idealidad con la realidad. Y cuando está muriendo el Quijote, que supuestamente Sancho era el que era el ancla, se despierta y se da cuenta que no era el Quijote. Entonces, ahora el loco es Sancho, que Sancho sigue en ese mundo que le había propuesto Don Quijote. Entonces, esa ausencia es cuando se siente que la realidad no alcanza a satisfacer lo que se requiere, lo que tiene la persona para dar, pero eso se siente más en el mundo premoderno, en la modernidad con la razón instrumental, pues como ya no hay ideales o grandes cosas que alcanzar, pues nos centramos en el mundo de la realidad, de las relaciones personales, en la producción, en la cuestión política, y ya la utopía tiene que ser en este mundo, que es alcanzar un estado de cosas distinto a la utopía, digamos, de la Edad Media, que era trascender esta realidad, no era mejorarla, ya está, sino trascenderla, así estuviéramos vivos en esta realidad, vivir otra vida en esta vida, algo así como en el Padre Nuestro, decir, venga a nosotros tu reino. En cambio, en la modernidad sí es, se olvida esa necesidad, se obvia y se transfiere hacia otras cosas, hacia el orden político, hacia el orden social, hacia el dominio de la naturaleza y el dominio del hombre por el hombre.
Hay una cuestión que me parece interesante situar allí, es justamente la tendencia a reducir toda la antigüedad al esquema del mundo greco-romano. Sin embargo, hay unas figuras allí que se notan en la ausencia del discurso del amor y que tendrían que ver también con, siguiendo esa misma secuencia, con lo que Beatriz preguntaba ahora del tema del amor como deseo de algo que a uno le falta, el deseo como ausencia.
Profesor Rogelio, a partir de esa perspectiva que usted tiene, uno podría decir entonces también que el amor genera, es posible que pueda generar ciertas rupturas. Así me parece que sería interesante que habláramos, si es preciso hablar de una perspectiva política del amor, en el sentido en el que el amor implica un otro, y digamos que es esa, como esa contraposición desde el yo como individuo, pero el reconocerme y el abordar un encuentro con un otro. Entonces, desde allí puede verse una dimensión política.
Sí, considero que la erotización, tal como la comprendemos, es apenas una parte de un desarrollo histórico y que ha sido producto de un dispositivo de poder, y que por lo tanto no puede naturalizarse la erótica pensándola como que es una dimensión irracional, sino que es precisamente una construcción simbólica construida desde diferentes ámbitos culturales y que tienen una estricta connotación política. Personalmente considero que una auténtica democracia no puede hacerse sin una revolución erótica, y que por lo tanto, en tanto que, por ejemplo, no se reconozcan otras formas de erotización, que no se supere el sesgo de la erotización estrictamente heterosexual o situada en lo genital, no puede haber una auténtica democracia. Entonces, el argumento que habría que desarrollar allí es cómo el aparato mental ha sido construido a partir de unos procesos de represión que históricamente ya no son necesarios y que si uno quisiera revisarlo con mayor profundidad, tal vez nunca fueron necesarios. Entonces ahí tendríamos una discusión no solamente con la teoría muy cristiana de suponer que hay que ponerle riendas a los caballos, que sería el deseo, evitar la concupiscencia, sino también con ciertas teorías como el psicoanálisis, que supondría en su momento que la civilización solamente es posible en tanto se reprimen o se desvía la energía libidinal. Entonces a mí me parece que en la medida en que nosotros podamos ser más eróticos, somos menos violentos, y en ese orden de ideas reconocemos más al otro, y el otro no necesariamente se vería restringido al formato hombre-mujer, sino el otro en tanto sujeto absolutamente distinto que yo. Y en ese orden de ideas estaría muy contrario a esta idea que supone que el amor es siempre hacia lo mismo. No, el amor sería siempre hacia lo otro y sería siempre un conflicto. Jamás sería una relación armoniosa, siempre es conflictiva, pero el conflicto es precisamente lo que hace que se pueda evolucionar, que se pueda transformar la realidad. En ese sentido, la erótica es estrictamente política.
Claro que
me estoy refiriendo básicamente a las filosofías contradictorias de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Entonces estamos hablando acá de Demócrito, del extraño Leucipo, que parece que había sido una mujer, que esto lo retoma Michel Onfray en un libro que se llama La Contrahistoria de la Filosofía, Diógenes sobre todo, Aristipo. Ahí hay una alternativa del deseo y del amor que disiente bastante de este ideal platónico, que sin embargo me gustaría escuchar su opinión, profe Román, al respecto sobre cómo si es posible empatar esta visión de ese materialismo griego que le debe mucho a la India, empezando por allí, y a las tradiciones semitas, y que se contrapone un poco, o bastante más bien, con esta visión un tanto de los trasmundos de Platón y de ese amor siempre inalcanzable, que a uno le parecería más bien una carga que algo que uno quisiera tener. Entonces, no sé, en ese ámbito, ¿qué sucede con estos otros aspectos?
Sí, Platón, el problema de Platón es un problema eminentemente epistemológico, que es el conocimiento de aquellas formas puras que dan razón del cambio, según entonces a la propuesta que ya llevan los presocráticos. Pero yo creo que hace uso de la literatura para exponer sus ideas, precisamente porque en la literatura está el contenido material del amor. En la literatura el amor tiene una connotación material. Por ejemplo, el amor ataca los sentidos, se siente en el estómago. Zeus, cuando ve a su esposa en el monte Ida, dice que siente que la garganta se le cierra. El amor siempre tiene su conato en la belleza física. El amor es material, ¿sí? Y yo creo que en eso Platón, Sócrates, en sus diálogos, no se separa, se da cuenta que no se puede ir muy lejos de la materialidad. Sabe que el amor, este amor, lo debe llevar a ese fin, pero que también tiene una carga material, no es un reduccionismo idealista. Son dos mundos, y el mundo del material y el mundo ideal, pero no son dos mundos contrapuestos. Sí, están presentes, porque gracias a la presencia del otro mundo es que podemos entender este, en esa visión. Entonces yo creo que el problema también es de orden, no solo epistemológico, sino de orden físico. El amor es también un principio de la naturaleza, como lo presentaba Empédocles. La fuerza que mueve el amor y odio, que está presente en la constitución de los seres. No, claro, Sócrates no va, o Platón no va a olvidar toda la discusión materialista que hay sobre la cuestión. Y lo toma como principio epistemológico, es un amor de otro sentido. Es el amor que conduce al saber verdadero. Pero de orden físico, también es un amor que nos permite comprender las cosas de la naturaleza, ¿sí? Entonces yo creo que es más la visión medieval sobre Platón, la visión medieval sobre Aristóteles, que con el afán de la ascesis cristiana, de purificar el pensamiento de toda condición
concupiscente
de toda materialidad, se interpretó a Platón y Aristóteles como quien rechaza la materialidad para llevar al mundo verdadero. Pero realmente, con las figuras que usa Platón, por su teoría sobre el sistema de los mundos, la idea de amor es muy materialista. Pero en la cuestión epistemológica, pues ya se matiza de alguna forma la materialidad.
Muy bien, estamos en Filósofos al Desnudo con un tema muy interesante, el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Vamos, después de esta interesante exposición, a un corte comercial y ya regresamos aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted que con la energía que es almacenada en la laguna de Guatavita se puede mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 5 millones de años?
¿Sabe usted que el amor causa los mismos efectos en el cuerpo que el miedo?
¿Sabía usted que no podemos hacernos cosquillas nosotros mismos porque el cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa? ¿Sabía usted que el excremento de conejo es un excelente fertilizante para el jardín? ¿Sabía usted que los ojos de los bebés no producen lágrimas hasta que el bebé tiene aproximadamente de 6 a 8 semanas de edad? ¿Sabía usted que el caracol tarda una hora en caminar medio metro?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Palabras para no olvidar.
A todos nos gusta leer y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Miguel Ángel Almodóvar nos introduce a su libro titulado Alimentos para ser feliz. Almodóvar nos cuenta cómo los alimentos también nutren el sistema nervioso y sus neurotransmisores. Estas páginas recogen los alimentos más beneficiosos para la salud mental y explican detalladamente qué alimentos son adecuados para combatir trastornos como la ansiedad, la depresión y estados de ánimo provocados por el estrés. Santiago Posteguillo presenta su novela Africanus, el hijo del cónsul. En ella nos introduce a los personajes de la familia Escipión y sus costumbres. Una novela histórica e inolvidable.
Un libro que está dando y mucho de qué hablar es La gran desmemoria de Pilar Urbano, una obra donde la conspiración y la intriga marcan la ruta de un estado.
En Cibersofía, Filósofos al Desnudo.
Bien, doctora Tunduaga, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. ¿Qué relación encuentra usted en esta descripción que hace platónica del amor y lo que se vive hoy en día con el tema de género?
Bueno, el tema de género me parece que es importante que traiga otra vez al debate algunas concepciones de orden filosófica. De pronto nos estamos quedando en el análisis meramente político, es decir, en el análisis del poder. cómo el poder crea género, cómo el poder define los géneros, ¿sí? Pero también hay interesantes ideas que vienen incluso del mundo de la ciencia que ponen en tela de juicio nuestra visión cultural del género, ¿sí? ¿Cuál es el sexo del cerebro? Por ejemplo, hay cerebros femeninos, hay cerebros masculinos. El cerebro, digámoslo, es asexuado, no tiene sexo. Entonces, yo creo que la filosofía también debe traerse al tema del problema de género y no reducirse, pues, quién tiene la razón, si los de la derecha o los de la izquierda, si no analizarlo como un problema de nuestro tiempo. Y saber que hay unas condiciones históricas y sociales que le permitieron su emergencia. Es que si estamos hablando de ahora del tema del género, es precisamente porque no se pudo hablar en el siglo XVI ni se pudo hablar en el siglo XVIII. Es un tema que solamente lo podemos hablar en nuestro tiempo, y es que entendiendo el problema del género estaremos entendiendo nuestra civilización actual, contemporánea, lo que lo está moviendo, los resortes y los tornillos con que opera el pensamiento contemporáneo. Entonces, es un tema que no se puede cerrar simplemente a relación de poder, sino que tiene que llevar a una visión filosófica del orden actual de las cosas.
Muy bien, agradecemos a los profesores Román Santiago Artunduaga, a la profesora Beatriz Amador Lesmes y al maestro Rogelio Acevedo, quienes nos acompañaron hoy en Filósofos al Desnudo con un tema muy interesante, el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Estamos dando inicio a un ciclo y después de esto continuaremos, así que quedan invitados para los siguientes programas.
Muchas gracias, Giovanni.
Muchas gracias por esta amable invitación.
Muchísimas gracias por el espacio.
Muy bien, Filósofos al Desnudo, hoy con el problema del amor y el amor como problema en la filosofía, un ciclo aquí en Cibersofía. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras fronteras. Hoy escucharemos el tema clásico Angie de los Rolling Stones.
Where will it lead us from here? oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.